Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, grupos magisteriales exigen medidas para lidiar con el calor en los planteles escolares. Además, gobernador firma orden ejecutiva que da paso a la creación de un plan integral para atajar la violencia. Y familiares de las víctimas de la masacre de Trujillo Alto en el 1989 repudian la excarcelación de uno de los convictos por el vil asesinato. Hoy es miércoles 6 de septiembre. El intenso calor que ha arropado a todo Puerto Rico durante el verano no ha cesado al punto en que algunas escuelas han tenido que exigir medidas preventivas para mediar con las altas temperaturas. Ayer, múltiples gremios magisteriales se reunieron con la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, para ver qué se puede hacer para prevenir percances de salud entre alumnos y el personal escolar. Valeria María Torres Nieves estuvo dándole seguimiento a este asunto y ahora nos da los detalles. Valeria, buen día.
Buenos días, Justin.
Valeria, ¿cuáles son las condiciones que están denunciando el personal escolar en las escuelas que están enfrentando bastante y alto calor?
Pues la vicepresidenta de Educamos, Eva Ayala, explicó ayer, ¿verdad?, en entrevista con El Nuevo Día, que en una encuesta que realizaron a maestros, cuando ya habían algunas 2.000 respuestas, al menos la mitad de estas habían reportado, y cito, que habían tenido alguna reacción de mareo o alguna situación complicada con el problema de la ola de calor dentro de la sala de clase. Estas fueron respuestas de maestros a situaciones, ¿verdad?, que tuvieron en sus escuelas por el calor que están experimentando.
¿Y cuáles son las medidas que están exigiendo los gremios para que sean implementadas y mejorar la situación y para lidiar, ¿no?, con el calor?
Correcto. Pues algunas de las medidas inmediatas que los gremios están impulsando está el horario alterno de clases, que iría desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. De esta manera, señaló Ayala, habría una ventana de tiempo para que se trabaje en las escuelas la instalación de los aires acondicionados, abanicos, fuentes de agua y que se efectúe el mantenimiento a las consolas de aire, ¿verdad? Que no han estado teniendo ese mantenimiento debido tal vez en los planteles. Igualmente recomiendan la instalación de termómetros en los salones para que sepan a cuál es la temperatura que se están exponiendo los estudiantes cuando están dispuestos a recibir, ¿verdad?, las clases en la escuela. También Ayala sostuvo que las propuestas, esta propuesta, aunque puede ser un reto, ¿verdad?, tanto para estudiantes como para profesores, ¿verdad?, este cambio en el horario, no afectaría el tiempo lectivo de los estudiantes, dado que se cubrirían los 5 periodos de las clases en este tiempo de 7:30 a 12:30 del mediodía. También esto sería más llevadero, ya que tomarían las clases únicamente en la mañana. Otras de las opciones que están proponiendo las organizaciones es el establecimiento de oasis en las escuelas, la reducción de estudiantes por grupos para ver la que pueda fluir un poco mejor el aire en aquellas aulas donde no hay aire acondicionado y activar los comités de salud y seguridad de cada comunidad escolar para que puedan procesar las situaciones que surjan.
Bueno, vamos a ver cómo corre la situación y si la situación con las temperaturas mejora. Valeria, gracias por todo.
Gracias a ustedes.
Ante el clima de violencia que se ha reportado en los pasados meses en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer la firma de una orden ejecutiva que crea el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia. Dicha estrategia estará encabezada por la abogada María del Carmen Muñoz y debe estar listo a principios de diciembre. Gloria Ruiz Quilan reseñó esta noticia y ahora nos ofrece más información. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, cuéntanos, ¿qué pretende lograr el gobernador con este plan?
El gobernador pretende crear una herramienta holística que ataque de raíz todas las variantes de lo que es la violencia. Para ello, como bien mencionaste, firmó una orden ejecutiva, la 2023 023, cuyo fin es crear este plan integral de reconstrucción social y prevención de la violencia. Esto va a estar liderado por la abogada María del Carmen Muñoz y debe estar listo para principios de diciembre. Es decir, en diciembre debe producirse el borrador, el gobernador lo analiza junto con la Secretaría del Departamento de la Familia y entonces procede a aprobarlo. Según el gobernador, esto es un problema, la violencia, me refiero, es un problema que hay que atacarlo en distintas variantes y no debe ser por un solo concepto. Él mencionó, por ejemplo, que no basta con que la policía haga sus esfuerzos, el Departamento de Salud y, por supuesto, el Departamento de la Familia, sino que es necesario que todos los sectores de la comunidad, de la sociedad puertorriqueña se unan para combatir la violencia que hasta el momento arropa la isla. No hay tiempo que perder y vamos a actuar con sentido de urgencia, dijo el primer ejecutivo en una conferencia de prensa en donde dio detalles de esta orden ejecutiva. Los departamentos que estarán involucrados serán el Departamento de la Familia, Educación, Seguridad Pública, Corrección y Rehabilitación, Desarrollo Económico y el Departamento de la Vivienda. Habrán mesas de trabajo dirigidas en 8 áreas que corresponden a familia, ley y orden, educación, organizaciones sin fines de lucro, base de fe, salud, comunidad, y vivienda pública, empresa privada y medios y, por supuesto, la academia. Lo que se pretende crear es una ebullición de ideas, según manifestó el gobernador acompañado de la secretaria de la familia, Cieny Rodríguez, que puedan dar paso a este plan y que entonces lo puedan implementar en el 2024.
Gloria, como menos, esto es un problema que lleva décadas ya, así que el resultado que se espera es algo ambicioso. Aún así, el gobernador adelantó un marco de tiempo para implementar las estrategias que salgan de eso.
El gobernador lo que dijo fue que espera que para el próximo año lo pueda llevar a cabo. No fue concreto en términos de cómo se implementaría esta iniciativa, aunque se mostró muy entusiasta con el proyecto. Dijo que era sumamente importante e incluso cuando se le preguntó si posibles administraciones venideras pudiesen aniquilarlo, dijo que sería un gran error. Se mostró confiado en que quien le suceda en el cargo o en próximas administraciones pueda continuar con esta iniciativa.
Gloria, el gobernador también implementó una orden ejecutiva, que aunque no es lo mismo, es similar en torno a la violencia machista. Entiendo que le hicieron varias preguntas al respecto. ¿El gobernador tuvo que decir algo sobre si se diferencia o si tiene algo diferente a esa orden ejecutiva?
Sí, el gobernador, te refieres a lo que se conoció como PARES, Prevención, Apoyo, el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, que pretendía atender lo que son los feminicidios y se le comparó esta iniciativa con esa que hizo previamente y el gobernador indicó que lo que pretende con este es mucho más abarcador, porque como dije anteriormente, él quiere llegar hasta la raíz del problema de la violencia. PARE estaba centrado en atender los feminicidios, en lidiar con él la violencia de género. Esta orden ejecutiva es mucho más amplia. Él dijo que no solo la violencia está circunscrita a los feminicidios, sino que hay violencia física, violencia psicológica, y él pretende dar con todos esos factores que la propician en un intento por atajarla y por combatir toda la violencia que impera en Puerto Rico.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
Ante la excarcelación de Antonio Ramos Cruz, uno de los convictos por la llamada masacre de Trujillo Alto en el 1989, los familiares de las víctimas, Aide Maimí Rodríguez y sus dos hijos, repudiaron la determinación del juez senior de Distrito Federal, Francisco Besosa. Los familiares de las víctimas conversaron con El Nuevo Día y compartieron su perspectiva ante la decisión judicial de Besosa. Génesis Ibarra Vázquez trabajó esta historia y ahora nos acompaña. Génesis, bienvenida.
Gracias por la invitación.
Génesis, ¿cómo reaccionó la familia a la excarcelación de Ramos Cruz?
Pues mira, como mencionas, tuvimos la oportunidad de hablar con la familia de Aide. Hablamos con su mamá del mismo nombre, su hermana Nilsa y su esposo Eduardo. Ellos obviamente están descompuestos. La entrevista no fue nada fácil para ellos y tenemos que recordar que fue un crimen muy violento. A la madre la encontraron apuñalada en la bañera de su hogar y a los niños los encontraron en la nevera y el congelador. Una imagen terrible. Y ayer, cuando hablamos, Eduardo nos dijo que recuerda la última vez que compartió con sus hijos. Él cree que si hubiese hecho algo diferente, si se hubiese quedado en la casa, como los nenes le pidieron en ese momento, quizás esto no hubiese pasado. Nirsa nos dijo que para ellos la liberación de Ramos Cruz es un balde de agua fría, esas fueron sus palabras, porque pues básicamente les toca revivir de nuevo todo lo que han pasado por estos 34 años y el convicto que recurrió al Tribunal Federal es Ramos Cruz, pero él y Juan Carlos Meléndez Serrano, que es el otro convicto por este crimen, siempre se han sostenido en su inocencia, han recurrido a todos los foros estatales pertinentes con múltiples recursos y todos han sido denegados y esta vez no cambia nada para la familia de las víctimas. Ellos rechazan verles libres y exigen que cumplan su sentencia, que es de 297 años. Lo más que nos repitieron es que están cansados, que quieren que esto acabe ya, y eso es lo que está buscando en este momento el Departamento de Justicia.
Génesis, también tuviste la oportunidad de hablar con el Departamento de Justicia sobre el asunto y los próximos pasos que podrían estar tomando. ¿Qué te adelantó la agencia sobre el caso?
Bueno, esto es un caso muy complicado. Ramos Cruz presentó un caso de habeas corpus en 2020, que es un recurso que permite investigar si una persona está privada ilegalmente de su libertad. Ahora en agosto fue que el juez federal Francisco Bezosa ordenó la excarcelación de Ramos Cruz porque justicia no sabe cuándo es que va a poder entregar la traducción de las transcripciones del juicio de 1992. Fueron 10 días de juicio y esas traducciones son costosas. Justicia estima que va a costar unos $200,000 completar ese proceso y entonces ahí es que están en este momento. Pero mientras eso se completa, pues Ramos Cruz ya está en libertad bajo ciertas condiciones. Ayer hablamos con el fiscal Yamil Juarbe y la postura de justicia es que la orden del juez Bezosa es un abuso de discreción. La agencia va a apelar esa decisión ante el primer circuito de apelaciones de Boston. Ya el primer circuito dijo que le va a dar un trámite expedito a este caso, así que para octubre pudiera haber alguna decisión, pero el caso de habeas corpus sigue activo, no se ha visto en sus méritos, así que nos resta estar pendientes también a ese proceso judicial.
Sí, exacto. Estaremos bien pendientes a ver qué más ocurre en relación a este caso. Génesis, gracias por tu informe.
Gracias a ti, Justin.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón. Hasta mañana.